Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha desmantelado una célula integrada por dos ciudadanos albaneses, especialistas en robos con fuerza en viviendas habitadas de alto nivel adquisitivo, sobre todo ubicadas en torno a la carretera de La Coruña, la A6, portavoz del Instituto Armado.
Lo que hacían era aparcar el vehículo en las inmediaciones y se valían de sus habilidades físicas para saltar las vallas y dirigirse posteriormente hasta la construcción principal, donde accedían mediante escalo a la primera planta de la vivienda, forzando pues alguna de las ventanas o puertas. Este método lo utilizaban para sortear los sistemas de alarmas de las casas que no estaban habitadas. En el caso de que hubiera moradores en el interior de las viviendas, lo que hacían era acceder siempre en horario nocturno para no ser sorprendidos.
En otra operación también en Madrid, la Policía Nacional ha desarticulado una banda de aluniceros especializada en sustraer máquinas de tabaco de locales comerciales. Hay 10 arrestados a quienes se atribuyen 66 hechos delictivos cometidos desde el pasado mes de julio. Siempre utilizaban vehículos de alta gama para cargar las máquinas de tabaco y en uno de ellos llegaron a recorrer 2.000 kilómetros y cometer 13 robos en apenas una semana. Se han recuperado 16 vehículos de gran cilindrada, todos ellos con evidentes daños debido a su uso y violenta conducción. Más cosas, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha negado esta mañana que haya cobrado nunca en España ninguna retribución en efectivo, ni siquiera del Partido Popular, ni de ninguna otra empresa o actividad. Siguiendo su declaración está nuestra compañera Lupe Ortiz, Audiencia Nacional. Buenos días.
Buenos días. Luis Bárcenas niega que en el PP existiera una caja B con dinero negro de donde salieran, entre otras cosas, pagos a las empresas de Correa, aunque lo declaró en su día hoy ante el tribunal y en su línea de no cargar contra el que fuera su partido. Bárcenas asegura lo contrario y se escuda en que lo que dijo tras su detención fue en unas condiciones especiales. El extesorero ha recordado también cómo el PP dejó de contratar con las empresas de Gürtel y el motivo.
En un momento el señor Correa, yo creo, no sé cómo decirlo sin que se pueda sentir molesto, porque no es esa mi intención, ni muchísimo menos, ¿no? Pero se le subió a la cabeza, yo creo, que el nivel de relaciones que tenía, lo bien que le iba en su actividad económica y el sentirse una persona importante, ¿no? Y él pensaba realmente, que como él dijo aquí, estaba todo el día en el partido, que el partido era suyo y que había que hacer lo que él decidiese, ¿no?
Bárcenas, en la media hora que lleva declarando, se ha referido al dinero que tenía en sus cuentas, asegura que todo lo ganado en España lo ha declarado aquí y que procede en gran parte de negocios de compra-venta de arte.
Gracias, Lupe. Y el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, dice estar convencido de que habrá varios candidatos a las primarias del partido para la Secretaría General, entre los que no descarta a Pedro Sánchez y Susana Díaz. Palabras de Fernández esta mañana en Antena 3 y después de que el Comité Federal de este sábado marcara las fechas de las primarias para mayo y el Congreso para los días 17 y 18 de junio.
Estoy convencido de que va a haber más de uno. Primero que ha dado el paso ha sido Patxi López, y a mí hablar de apaño me parece una tontería, ¿no? Quiero decir, no lo va a haber, va a haber una competición, insisto, limpia, transparente, entre los que se presentan, y luego los militantes decidirán.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos no hay problema ya para circular por las carreteras madrileñas, pero atención si suben a la sierra, porque está cayendo aguanieve, por lo menos en la zona del puerto de Somosierra, en la 1, en la carretera de Burgos, muy resbaladizas las calzadas, de modo que conviene circular con especial precaución.
Gracias, Anselmo. Por cierto, que la Dirección General de Tráfico pone en marcha entre este lunes y el próximo viernes una campaña de vigilancia sobre autobuses dedicados al transporte escolar. Es un medio que utilizan cada día 230.000 escolares. La DGT pone en marcha esta campaña especial debido a la vulnerabilidad de los pasajeros y el tipo de vías por el que suele circular, generalmente carreteras convencionales. Pese a ello, en 2016 no se registró ningún accidente con víctimas mortales. De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Por si alguien se nos había despistado, tenemos por delante todavía dos horitas casi completas. No del todo, porque se nos han pasado ya seis minutos. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Por qué no te oigo?
Yo hablo, hola, buenos días. Pues, buenos días.
Hola. Ahí estamos. ¿Pero qué vienes con Georgie Dan? ¿Esto qué es?
Ah, pues se me ha acoplado.
¿Que no te has enterado y de pronto ha entrado contigo?
Sí, sí.
Por
se
el torno.
Se me ha acoplado. Tiene buen cuerpo, se deja tratar. Además, nunca
me abandonará y me gusta de verdad. ¿Y esto a qué viene exactamente?
Porque como hoy es el día más triste del año, te he oído a ti, ¿no? Esta mañana,
sí,
y diciendo que había que ser optimista.
Sí.
Pues he dicho, para ser optimista nos vamos a pimplar unas cervezas.
Oye, perdona, de cervezas ya hemos hablado en este programa, ¿eh?
Sí.
Y en esta misma sección,
sí,
cuidado.
Pero no de la cerveza que traigo yo esta mañana aquí. Porque ahora mismo no la podemos tomar, además.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Porque es la primera cerveza que sale al mercado para que nos la tomemos bajo la ducha.
Mira, ya lo que me faltaba.
Se llama Show Beer.
Tomarme una cerveza debajo de la ducha.
Sí, sí, sí. Está diseñada específicamente para que hay entre jabonado y enjabonado unos sorbitos de cerveza y a brindar por el nuevo día que tenemos.
¿Y eso por qué? ¿Qué tiene de especial?
¿La cerveza?
Sí.
Pues mira, la cerveza tiene un tamaño más reducido que la habitual lata o botellín de cerveza. Es de 18 centilitros. ¿Para qué? Para que no se caliente mucho debajo de la lluvia con el agua caliente y debajo de la lluvia, debajo de la ducha con el agua caliente y el vapor. 18 centímetros además para que sea más manejable en una mano y para que la podamos colocar perfectamente al lado del champú y al lado, por ejemplo, del gel. La podemos colocar.
¿Es un invento español?
Es un invento sueco.
Ah, vale, entonces puedo ponerlo verde.
Si quieres, sí, perfectamente.
Vaya tontería más gorda.
Y entonces, la cerveza te la puedes tomar en tres o cuatro tragos, para que la disfrutes de tal. Y además, han conseguido elaborarla que nos deje un sabor jabonoso.
Venga, qué bien.
Sabor jabonoso de la cerveza, conocido como sabor off, entre los entendidos. Tiene toques de limón y hierbas que recuerdan al jabón. Además, según podemos leer en la botella, que por cierto es de vidrio doble,
madre
para evitar
mía.
Que se caliente y evitar que se haga añicos y se nos cae en la bañera.
Mira,
nos podemos, además, utilizar la cerveza como acondicionador del pelo. Viene así la botella, es un 2-in-1, es decir, te tomas dos sorbitos y el último chupito por la cabeza y tienes la ducha perfecta.
Pues después de esto, como hablo yo, de emisora de servicio público. Esto es una memez.
Bueno, mi sección en sí es una memez desde que la inauguramos.
Que no, hombre, así... es muy interesante, perdona. Es la sección de los oyentes, compañero. Es que los vas a espantar directamente. Pero ¿por qué hay que beberse una cerveza bajo la ducha? No
Porque
entiendo
nada. Porque eso se ha puesto de moda, es lo último trending. Además ha sido trending topic el shower beer, es decir, este movimiento que reivindica relajarse tomándose una cerveza debajo de la ducha.
En fin, a raíz de esto, es que no se me ocurre que le puedes preguntar a los oyentes hoy, de verdad, ¿eh?
Yo quiero que nos cuenten, compartan con nosotros sus manías que no hemos hecho a la hora de ducharse, de la ducha.
Hay manías a la
costumbres que tengas, es decir, tienes que ducharte con la radio puesta, por ejemplo, escuchándonos a nosotros todas
Mira,
las mañanas.
Mira, eso no es una manía, eso es una práctica que debería hacerse siempre.
Bueno, pues yo lo recomiendo, ¿vale? Yo lo hago. No sé, a lo mejor tienes que secarte todos los días con toallas recién puestas. A lo mejor necesitas un tipo de esponja en concreto. No sé, bueno. Manías, ¿eh? Cosas que haces tú, que tienes que en cuenta siempre, tu ritual a la hora de ducharte.
Pues mira, probablemente de todo,
la cabeza,
menos
¿no? Corre, ducha.
Beberte una cerveza con sabor jabonoso,
sabor
que
jabonoso,
además puedes
sí.
utilizar como acondicionador de pelo. Sí. Es que me parece una cosa bastante demencial. 910-30-63 es nuestro número de contacto. ¿Tenemos WhatsApp?
También.
¿Hoy?
Sí, el ¿vive? Número, apuntad, tomad nota, 628-091-117.
Y redes sociales.
Estamos en Facebook, estamos en Twitter, Hoy en Madrid, así se llama el programa si nos encontráis. Y además tenemos dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues está aquí Rodrigo de Pablo, que viene como siempre a hablarnos de deporte, pero no puedo evitar preguntar. ¿Tú bebes cerveza bajo el agua?
Quizás sea la única forma que no bebo cerveza, debajo del agua. Pero
pues mira,
hay
a partir
explorar
de ahora.
Nuevas vías.
Pues ya ves, con sabor jabonoso, no sé yo qué decirte.
En principio no lo veo, en principio no me sugiere...
Es un invento sueco, le puedes poner verde.
Digamos que en esta vida quizá no lo pruebe, pero no cierro la puerta en otra vida.
Claro, que hay que tener cuidado con los suecos, que luego fabrican tiendas de muebles y se forran, ¿eh?
Hombre.
Cuidado, a ver si todavía estamos ante...
La de paseos que nos hemos dado por esas tiendas, ¿verdad?
No me digas a mí, yo el sábado, con tacones, además, madre mía, qué cola, qué cosa, bueno... Increíble, compañero. Que vamos a hablar de deportes también,
hablemos,
¿no?
De deportes, claro.
Bueno, no sé yo. Es que hablar del Madrid en Madrid, habiendo perdido y de la manera tan tonta que lo hizo, pues no sé yo.
Bueno, la mala noticia es esa, que ha perdido. La buena es que ha tardado 41 partidos en perder. Récord absoluto del equipo de Zidane. Ya. A la 41ª llegó la derrota, que es la tercera de Zidane, desde que asumió el banquillo hace ya más de un año. Y quizá perdió en el lugar donde... podía hacerlo, en la cancha del Sevilla, que es un equipo que ahora mismo está lanzado con una dinámica muy buena. De hecho, se coloca segundo de la Liga y a solo un punto del Real Madrid. Es verdad que el Real Madrid tiene un partido menos, que todavía tendrá que disputar en febrero contra el Valencia, pero el Sevilla, hoy por hoy, no es cualquier cosa ir allí a jugar. Acaba de eliminar el Real Madrid al Sevilla de la Copa, tenía que volver a jugar en Liga, el ambiente muy crispado, muy caldeado, y eso sí, a veces el fútbol le para guiones que ni el mejor guionista de Hollywood. ¿Sabes la que le ha caído a Sergio Ramos?
Bueno.
O la que le cae frecuentemente cuando va a Sevilla.
Para mí que la traiciona el subconsciente aquí,
pues,
¿eh?
Ayer un cabezazo de esos que la acostumbra a poner a la portería rival, pues en la propia. Un golazo de cabeza, pero claro, en la propia portería, la de Keylor Navas, eso hizo que el Sevilla empatara a 5 minutos del final y que se lo creyera, porque era un partido que tenía ganado el Real Madrid. Fue muy bien planteado por Zidane, con cambio de sistema, lo tenía en su mano, pero después de ese error el equipo se desajustó y en la última acción del partido...
¿Cómo no se va a desajustar? Si de pronto Sergio Ramos, que había sido víctima de los hooligans sevillistas unos días antes...
Y ese mismo día, ayer también tuvo que sufrir lo suyo Sergio Ramos.
Bueno, oye, no, luego los sevillistas estarían encantados con él...
Sí,
se descarta
bueno,
que lo haya hecho a propósito, ¿no?
Sí, absolutamente.
Para congraciarse con la afición.
Conociendo a Sergio Ramos, no hay duda, se descarta. Él lo pasa mal, ¿eh? Es un tipo muy, muy visceral, es un tipo muy de ir en carne viva por la vida. Y claro,
porque
cuando vas a
de la
tu casa,
española y
sevillano y sevillista, y tener que escuchar, por ejemplo, que siempre contaba que su abuelo, socio del Sevilla, el que le inculcó a él estos colores, cuando jugaba Sergio Ramos con el Madrid en Sevilla, no podía ir al campo. Tal era su sufrimiento al ver cómo se metían con él, con su familia, con su madre, en fin. El caso es que Sergio Ramos se marcó ese gol en propia meta. Y luego Jovetic, que es un futbolista que hace una semana estaba en Milán, en una semana, en 5 días, ha llegado a la Liga Española, ha jugado 2 veces contra el Real Madrid y le ha marcado 2 goles al Real Madrid. El otro día en la Copa y ayer, anoche, ese gol que le dio el triunfo. Jovetic, que es un jugador de Montenegro y que reconoció el día de su presentación que hablaba también español porque de pequeño allí veía a los Serrano en Montenegro, los Balcanes, y así aprendió castellano.
¿Te das cuenta?
Para que veas tú, ¿eh?
¿Qué cosas?
¿Quién lo iba a decir?
Bueno, que nos pongan a nosotros una serie de Montenegro y verás lo que aprendemos. Lo que yo te cuente. Oye, muy mal, por otro lado, los sevillistas que insultaban a Sergio Ramos. Es que esto no puede ser.
Sí, y son mayoría, porque siempre se dice, no, es un sector del campo.
Pues no.
Yo no sé si son 8 de cada 10 o son 7.5, o depende del momento del partido.
Es que
pero
convierten al
era
el
una
fútbol
mayoría.
En algo que no es un deporte.
Sí, no, al final se trata de desestabilizar a un futbolista rival que temes, que es Sergio Ramos,
ya,
¿no?
Pero bueno.
Pero Pero claro, no vale todo. No vale todo. Yo creo que la educación no es una cosa que uno se deja en casa cuando va a un estadio, ¿no? Uh-huh. Siempre se dice, ¿no? El público tiene derecho a,
pues no,
a decir lo que quiera. Pues no. Yo creo que insultar no hay derecho.
No.
Porque hay que insultar.
Sobre todo porque el público insulta y no pasa nada. Y el jugador hace algún gesto y se le cae el pelo.
Sí, claro.
Muchas
puede perder,
¿no?,
los nervios y, uh-huh, bueno, ahí Sergio Ramos ha tenido que hacer un esfuerzo de contención importante. Bueno, estar ahí 2 horas aguantando que cualquiera, uh-huh, se meta con tu madre así porque sí, pues hombre, yo creo que si no vamos poniendo unos límites,
pues sí,
lo siguiente ya va a ser que un tío esté, uh-huh, legitimado para salir con un garrote y, uh-huh, y darle en el pescuezo. O sea, es que...
Oye, yo por cierto vi la respuesta de Sergio Ramos a esos insultos. Hombre, tampoco te quiero decir, les hizo una peineta. ¿Por qué es tan insultante esto de señalarse el número de la camiseta?
Bueno, es un poco como decir, pues aquí estoy yo, chuparos esta, ¿no?
Tampoco.
Os acabo de marcar un gol y ahí la lleváis. Bueno, pues no es para tanto, efectivamente. Es algo que quizá le podría haber sobrado para no todavía generar más, para no enervar más a esos aficionados, pues a lo mejor se lo podía haber ahorrado, pero claro, con las pulsaciones como están, con ese nivel de emotividad, pues también hay que entender al futbolista.
Uh-huh. Pero fíjate, a mí me llama la atención, me dice, bueno, ¿les ha hecho un corte de manga? Pues no. ¿Les ha hecho la peineta? Pues no. ¿Les ha insultado a voz en grito? Pues tampoco.
Tampoco.
Se señala el número. A mí tampoco.
Para
me
lo que pudo hacer.
Volverse loco, ¿no?
No, pero bueno, todo se interpreta como una provocación. Uh-huh. El futbolista está exigido para mantener las formas. Eso se le pide como casi una parte contractual que tiene que haber. Pero claro, al final olvidamos que es un chaval de 30 años y que, uh-huh, y que también pues sufre y a veces puede tener reacciones que no están en el guión.
Bueno, pues que se acuerde de lo que gana. Yo creo que
eso ayudaría.
En ese caso dices, me voy a acordar de lo que gana.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que un futbolista que es un millonario y es, uh-huh, una empresa andante, cuando está en un terreno de juego todo eso se le olvida. O sea, al final es un chaval y un balón. Los que hemos jugado al fútbol 2 ratos en nuestra vida sabemos lo que es tener un balón cerca. O sea, yo paso por un parque a, uh-huh, los chavales que jugando, si les escapa
les
la bola,
la pelota.
No se la quito, pero si se les escapa la bola voy a por ella. Ya. Porque me apetece, es jugar, ¿no? Y al final el balón, digamos, igual a todos. Al multimillonario, que es el futbolista profesional de hoy, con el, ajá, chaval del parque. Y en el campo son todos iguales.
Pues fíjate que hace una semana, justo... decíamos, hombre, ya con cómo está la liga, parece muy difícil que el Madrid, en fin, no se haga con ella. Pues estamos muy cerquita a todos.
Y yo no debería, pero me reafirmo. O sea, yo creo que el Madrid lo tiene todo para ganar la liga. Es que al final, si somos resultadistas y, uh-huh, nos aferramos al último marcador,
sí,
vale, el Madrid perdió ayer, pero es que el Madrid ayer hizo un buen partido, fue un accidente. O sea, hasta el minuto 85 lo tenía controlado, quizá en la cancha ahora mismo más difícil para ir a jugar, que era la de Sevilla, además con estas connotaciones. Y el Madrid lo hizo todo bien, salvo esa desconexión de los últimos 5 minutos, ese error de Sergio Ramos que desencadenó todo lo demás. Tiene que jugar ese partido aplazado. Yo creo que lo tiene bien el Madrid, porque no veo un equipo que sea mejor que el Real Madrid este año en la, uh-huh, liga, ni tan siquiera el Barça, que golea a la menor oportunidad. Pero yo creo que el Madrid este año lo tiene muy bien encarrilado, y sobre todo veo que hay equipo y que hay entrenador y que Zidane va cambiando cosas y que los jugadores le siguen y que la sensación sigue siendo buena a pesar de la derrota. Yo creo que a veces damos demasiada importancia a los resultados y, uh-huh, menos a las sensaciones que se transmiten, y creo que el Real Madrid las sigue transmitiendo buenas.
Bueno, el Barça le fue muy bien.
Sí, el Barça volvió a golear, que es lo que acostumbra. Está en esa carrera de persecución al liderato. 5-0 le ganó a Las Palmas en casa, con sus rotaciones, pero bueno, luego el Barça es verdad que en momentos importantes también ha patinado, o sea que golear van a seguir goleando los dos y al final...
A ver si Piqué se mete un gol a sí mismo también.
Bueno, pues es posible que alguno,
por ejemplo,
alguno
es que
se acabe metiendo.
Digo,
claro.
Piqué porque yo es que no
ya,
me acuerdo
porque...
que Piqué y Messi. Como no, es que no conozco
como,
más.
Como Luis Enrique, o sea... y Fernando Alonso no pueden, ¿verdad? Pues que se lo meta Piqué.
Pues sí, es que no conozco más jugadores. Tú dime, ahora me dices, dime más jugadores del Barça. Pues
hombre, Messi
no me
sí, ¿no? ¿Te suena?
Messi y Piqué.
O sea, y es que no. Igual te suena Neymar un poco.
Neymar también. Ah, es del
suena,
Barça.
¿No? Es del
bien,
Barça, Neymar,
bien.
Sí. Hasta Luis Suárez
Iniesta
te puede.
También.
Bueno, Iniesta. ¿Qué decir de Iniesta?
Ya. Es que no parece del Barça.
Es como sí.
Sí, pero Iniesta no parece del Barça. Bueno, el Atlético de Madrid, que también ha ganado.
Bueno, pues 1-0, pero un poco de aquella manera. Está ganando partidos casi porque los tiene que ganar.
Pero ¿qué le pasa a Simeone? La paternidad le ha hecho blandito.
Está el equipo
un poco
mustio, y lo peor es que eso se traslada a la grada. Y el otro día Simeone... No te diré que salió del Calderón enfadado, pero salió un poco mosca con la atmósfera que se vivió en el estadio, porque él necesita que la gente esté encima, que la pasión sea desbordante, que se aliente desde el minuto uno hasta el final. Y es verdad que hay un sector de la afición que se empieza a aburrir seriamente de ver al Atleti, y algún el otro día hasta silbó al equipo. Y eso a Simeone le repatea, o sea, le revuelve el estómago. Y lo hizo saber después en la sala de prensa. Lo cierto es que por lo menos el equipo gana, lleva 3 victorias consecutivas, no encaja goles, eso es bueno. Pero si hablamos de transmitir energía y sensación, pues transmite poco este Atlético de Madrid, de momento.
Bueno.
Que tiene que jugar la Copa esta semana, igual que el Madrid, por cierto, y que el Alcorcón, que la Copa no para y viene la ida de los cuartos de final.
Ah, pues a ver si se recupera. El Leganés ha empatado.
Sí, puntito a puntito, que es lo suyo. Además, como los de abajo siguen perdiendo todos, sin hacer grandes cosas, sin marcar goles, porque le está costando un mundo anotar goles, pues está no solo manteniendo, sino incluso ampliando la renta con las posiciones de abajo, así que Garitano puede estar satisfecho.
Bueno, en baloncesto hay sorteo hoy de la Copa del Rey.
Sí, de la Copa del Rey, que se va a jugar este próximo mes de febrero. Será en Álava, en Vitoria, y el sorteo es ahora, a las 12, 8 equipos clasificados, como siempre. El Real Madrid, que es el líder de la Liga, lógicamente cabeza de serie junto a Valencia, Tenerife y Barça. En el bombo 2 estarán Baskonia, Gran Canaria, Unicaja y Andorra. Ya digo, el sorteo va a ser ahora a mediodía y se juega esto el mes que viene.
Bueno, pues luego nos lo cuentas, a ver cómo han quedado esos cruces. Si miramos al fin de semana, gana el Madrid, gana el Fuenla, pierde el Estudiantes.
Sí, un poco lo de casi siempre. Ganó el Real Madrid al Juventud, además remontando 16 puntos, lo hizo al final 78-81. El Fuenlabrada también consiguió vencer en Galicia contra el Obradoiro, 72-91, y perdió Estudiantes frente al Valencia, que se estaba jugando precisamente entrar como cabeza de serie en la Copa del Rey. Bueno, pues no pudo sacar ese partido adelante el equipo colegial, que cayó en Valencia 93-85.
Bueno, tenis, Open de Australia.
Bueno, pues ya tenemos ahí a Garbiñe Muguruza, que ha ganado en su debut contra Erakovic. Dice que no tiene molestias, lo cual es bueno, porque en Brisbane tuvo que retirarse. Y Garbiñe Muguruza es la deportista clásica que, si no se siente ella muy bien físicamente, eso no le hace estar bien mentalmente. O sea, necesita estar al 100%, a tope, para no tener miedo. Es bastante lógico. Hay quien lo lleva mejor, hay quien lo lleva peor, hay quien se sobrepone porque es emocionalmente o psicológicamente más fuerte, a Garbiñe le cuesta más. Bueno, ella dice que iba con sus reservas a Australia, pero de momento el primer test ha sido bueno, así que continúa adelante y preparados para el estreno de Rafa Nadal. Hay muchas expectativas por ver a Nadal en su primer grande, después de haber estado mal con la muñeca durante los últimos 3 meses del año pasado, y bueno, pues sobre todo también ver si la sensación es buena para que pueda participar en la Copa Davis con el equipo español, que jugamos contra Croacia, que son los actuales campeones. Y ha dicho Nadal que primero se va a probar, va a ver cómo está en Australia, y luego ya decidirá si defiende los colores del equipo nacional de la Copa Davis o no.
Pues muy bien. ¿Alonso, que sigue de vacaciones?
Alonso sigue de vacaciones. Los que no están de vacaciones son los del equipo de balonmano de la selección, que siguen jugando su mundial. De momento la cosa va bien. Hoy actuamos contra Angola. De momento, de los partidos que llevamos disputados, va a ser, yo creo, que el más asequible. Y de momento la cosa va bien en el regreso de los hispanos a la alta competición después de haberse quedado fuera de los Juegos Olímpicos, algo que nadie esperaba.
Pues bien, bien.
Vuelven por sus fueros.
Perfecto, muchas gracias, Rodrigo.
Hasta la próxima.
Hasta luego. La que no está de vacaciones, ni de día ni de noche, ni sábados ni domingo, está siempre de guardia. Es una cosa. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí algunas novedades en informativos.
Pues venimos con una crónica intensa de sucesos. La Guardia Civil ha desmantelado una célula integrada por 2 ciudadanos albaneses, especialistas en robos con fuerza en viviendas habitadas de alto nivel adquisitivo, sobre todo estaban localizadas en torno a la carretera de La Coruña. La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a un presunto terrorista yihadista de nacionalidad marroquí y residente en España. Lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía. Allí recibían instrucciones de Daesh para atentar posteriormente en territorio europeo. También acabamos de conocer una nueva operación de la Policía Nacional. En este caso se ha llevado a cabo en Madrid. Ha desarticulado una banda de aluniceros especializada en sustraer máquinas de tabaco. Utilizaban vehículos de alta gama para empotrarse literalmente en algunos casos contra los establecimientos comerciales y llevarse dentro toda la máquina expendedora de tabaco. En clave política, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha dicho estar convencido de que habrá varios candidatos a primarias del partido para la Secretaría General, entre los que no ha descartado a Pedro Sánchez, y a Susana Díaz. Pendientes también del juicio Gürtel, que se ha reanudado. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, acaba de explicar que Mariano Rajoy fue quien en 2003 ordenó que se dejara de contratar a las empresas, ha dicho, del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Esto es lo que ha dicho Luis Bárcenas. Y recordamos en clave de servicio público que el Comité de Empresa de Autoperiferia ha convocado de nuevo para hoy y para mañana dos nuevas jornadas de huelga, reclaman mejoras laborales. Los paros, recuerden, están afectando a unas 15 líneas que prestan servicio en las Serrozas, Quijorna, Las Matas, Villafranca del Castillo, Brunete, Majadahonda, Villanueva de la Cañada o Villanueva del Pardillo. Los servicios mínimos estipulados en estas propuestas, en esta nueva jornada de nuevas dos jornadas de paros, están fijados en un 60% en hora punta y en un 35% en hora valle. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que estamos tratando en los boletines horarios y que ampliaremos estos y otros más a partir de las 2 en el informativo.
Perfecto.
De las 2 de la tarde.
De las 2, claro que sí. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo. Yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que seguir que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no...
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, ¿cómo va el asunto ducha?
Muy limpia. La gente limpia.
Bien.
Los oyentes no nos huelen. Es decir,
bien, estupendo.
Huele la gente ahí, sí, aseada y eso.
Pues saludémosle.
Le damos la bienvenida, que se ha echado hasta yo After Save, Rafael Vapper, última persona que ha dado al me gusta en nuestra página en Facebook.
¿Y en Twitter cómo va la cosa?
En Twitter, Ricardo lo dice, nos sigue, Tim de Kir también, Thiago Madrid, Cristina, que es @ChrisVillesan, Leganés Big Band, Juanfran Escudero, Luis Miguel Gafre, el PP de Algeta al completo y Alina Olson. Último.
Bueno, pues hoy pedías a los oyentes de Hoy en Madrid, que ya están curados de espanto, sus costumbres en la ducha. Es que
esas manías,
les preguntamos
esas cositas,
de todo.
Claro,
¿eh? Al final lo metemos en la intimidad de nuestros oyentes. ¿Qué hace usted en la ducha?
Pues, ¿qué hace usted?
Pues, me ducho, claro. Me jabono, me bebo una cervecita.
Claro,
si el oyente es sueco.
¿Cuánto tarda usted en regular la ducha? ¿Tiene ese que se regula automáticamente?
Yo sí. Es que no
automático,
aguanto.
Tú sí, lo tienes a un grado, pues esas cositas. Sí. Es decir, es lo que pedimos a los oyentes que nos cuenten. No sé, es decir, tienes cortinas, tienes mamparas.
Te secas dentro o fuera.
Dentro
o
fuera,
ducha.
Claro.
Yo siempre me seco dentro. Fíjate,
dentro de la ducha.
Soy una maniática. Es que sales y primero hace frío, moja. Te secas dentro, ¿no? No
claro.
Sé, por
yo,
ejemplo.
Mira, yo la que lo, nunca, yo me seco dentro así, pero luego la cabeza me la seco fuera.
Ya claro. Ves, pon manías, pon manías y costumbres manía de la gente. ¿Qué otras manías tienen nuestros oyentes? A ver.
Mira, Javier nos dice en Twitter que él siempre se tiene que duchar por la noche, que él no puede meterse debajo del grifo por la mañana.
Pues sí, hay mucha gente. Claro que sí.
Yo soy de ducharme por la mañana para terminar de despertarme.
Pues sí.
¿No? Es para así, sí, para así un poquito tal. Y Marian en Facebook nos dice que ella no puede ducharse en ningún sitio que tengan cortinas de ducha. Dice que si tienen cortina de ducha, ella lo que hace es las corre y que se ducha así, sin cortinas. Que no puede soportar que toquen su cuerpo,
el
las
plástico.
Cortinas, el plástico.
Yeah.
Dice, ella escribe, no soporto que sean tan cariñosas conmigo.
Es que se pegan.
Claro, claro. Dice que luego que acaban pegándose, dice, y que lanza la pregunta de que si alguien sabe por qué las cortinas siempre te buscan.
Pues no tengo ni idea, pero es otro de los grandes misterios de la naturaleza.
Es decir, ¿por qué siempre, aunque las alejes, las cortinas te buscan? Bueno, pues alguien lo sabe, a lo mejor tienen una explicación científica. Y si no, mañana se lo preguntamos a Lorena.
Venga.
Claro, ¿no? Porque la cortina de ducha siempre se te pega.
Pues me la apunto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Manías a la hora de ducharse. Puri nos cuenta, lo hace en correo electrónico, que a la hora de ducharse, que ya solamente se ducha el cuerpo. Que sale de la ducha y que luego, después de salirse de la ducha, se lava la cabeza. Que ella no hace las dos cosas a la vez. Entonces, ella se mete en la ducha y se ducha, pero sin mojarme la cabeza.
¿Y luego?
Luego se sale de la ducha, se pone el albornoz, se pone de rodillas y se lava la cabeza.
Uy, qué cosa más complicada.
Dice, pero se lava la cabeza con el cuerpo fuera de la bañera.
¿Y eso por qué?
No explica
la razón.
Su ritual es, se ducha,
sale, o sea,
se jabona,
mete la cabeza, la seca. Ojo, qué lío.
Ella se ducha. Pues duchada, sin lavarse la cabeza.
Ajá.
Se seca con el albornoz. Y luego ya se arrodilla para lavarse la cabeza en la bañera, debe ser.
Claro.
Y se lava la cabeza fuera de la ducha.
Pues se tarda el doble.
Ya, pero no sé, a lo mejor se siente más cómoda, ¿sí? Manías, manías.
628-091-117.
Alex en el WhatsApp, mira, es de los que nos cuenta que él se ducha con la radio encendida.
Muy bien, pero alejada.
Claro, alejada, sí, porque mira, alejada porque él nos cuenta que cuando ponen una canción que no le gusta o hay temas que no le interesan, sale empapado a cambiar de emisora.
Hombre, pues tampoco es eso. Sí, es un ratito, ¿no?
Cuando tiempo se hace la ducha, Alex, claro. Es decir,
claro.
Toda una tertulia.
hoy@ondamadrid.es.
La verdad que luego se inventaron un montón de aparatos, ¿no? De dispositivos para escuchar la radio debajo de la ducha.
Sí,
yo no
funciona muy
yo
bien,
no los
¿no?
he
yo
utilizado.
¿Eh?
Si alguien ha utilizado las radios estas acuáticas para la ducha, la tiene, también nos lo puede contar.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Victoria nos cuenta que ella cuando no se tiene que lavar la cabeza, que ella utiliza gorro de ducha. Que se recoge todo el pelo dentro del gorro, que no se quede ningún pelo fuera, que se moja, que le da mucha rabia. Así que Victoria nos cuenta que ella utiliza
el gorro.
Yo nunca he utilizado el gorro de ducha.
Ni siquiera lo robas de los hoteles. Yo lo robo todo de los hoteles. Yo es que los hoteles robo todo.
Todo.
Quiero decir, sí. La crema, el champú, todo eso.
No sé yo, el gorro
de
ducha.
El gorro de ducha va muy bien para muchas cosas. Tiene múltiples aplicaciones.
¿Aplicaciones?
Sí.
Venga, vale, me lo apunto. Le voy a dar una vuelta.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Opinión metafísica de Pablo, que él dice, tiendo a planear toda mi vida en tan solo unos minutos debajo de la ducha.
Fíjate.
Dice, mientras que dejo el agua correr, me siento relajado y me dedico a pensar.
628-091-117.
Oye, pues en un momentito, ¿qué tienes para ti?
Sí.
No tienes que
te
atender el
todo.
Teléfono,
claro.
Nadie te molesta, pues está muy bien pensado.
Unos cantan, otros piensan, claro.
Pues sí.
Mira, nos escribía Marian para contarnos lo de la ducha, digo, lo de las cortinas, que no utilizaba las cortinas. Nos escribe Auri. Ella dice que lo tiene desde pequeña la manía de ducharse con la mampara abierta. Dice que ella que tiene claustrofobia. Dice
sí, es transparente.
Dice, pero que en cuanto empieza el vaho, Ajá. Ella pues que se agobia. Dice que claro, que tiene la fregona siempre lista, después de la ducha, para recoger todo el agua.
Salpicará.
Dice claro que a su pareja no le hace ninguna gracia esta.
Que
esta
se ponga costura. Una media mampara.
Una media mampara, sí, claro, es verdad.
En vez de la mampara entera.
Eso deja, sí, media mampara, está bien, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Dice Carmen, dice ella primero desde fuera de rodillas se lava la cabeza.
Pero estás al revés.
Estás al revés. ¿Sí? Que se desenreda el pelo.
Sí.
Que se lo recoge. ¿Ah? Y luego se mete en la bañera para ducharse. Entonces, aquí el ritual de Carmen es diferente.
Es igual, pero al revés.
Al revés. Ella se lava la cabeza fuera de la ducha. Uh-huh. Se desenreda el pelo. No sé si esto supone también secárselo, no, se lo puede desenredar sin secárselo.
Exacto.
Y luego ella ya se mete en la bañera y termina de ducharse. Dos mensajes en el WhatsApp. Sonia, que nos dice que ella tampoco ha utilizado nunca el gorro de ducha.
Sí.
Y Elizabeth, que dice que ella se ducha con la puerta cerrada del baño, pero que ella no le pone el seguro. ¿Eh? Que es una manía que ella ha cogido desde que estaba embarazada por si le pasaba algo así. Mm.
Dice 628-091-117.
Que no termina de dejar la puerta cerrada, dice, por si alguien necesita con urgencia usar el baño, sobre todo su niño de 4 años, dice. Dice Pilar que ella siempre el último enjuague con agua helada. Dice que ayuda a mejorar la circulación y a tener la piel más tersa.
No, eso la teoría nos la sabemos todos. Ahora, la práctica...
Pues Pilar lo hace.
Para Pilar, ¿qué quieres que te diga? Yo no me ducho con agua fría ni en pleno mes de agosto. Ni loca.
hoy@ondamadrid.es.
Blanes en Twitter dice que él se afeita siempre debajo de la ducha. ¿Ah? Afeitarse debajo de la ducha. Isidro nos cuenta que él bebe cerveza en la bañera.
Bueno.
Dice que se va a correr. Dice que sí, que normalmente cuando de vez en cuando él se lleva la cerveza en un bañito de espuma y que se la toma. Que sí, una cerveza de lata normal, ¿eh?
Nada
de
cerveza sueca ni nada de eso.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Manuel nos confiesa que él es el de los que canta en la ducha, uh-huh. Que a él le gusta cantar en la ducha. Y que él se atreve con los clásicos como La Donna e Mobile. Dice que le queda muy bien a él por Pavarotti.
Pues estar a los vecinos encantados.
Pues sí. A primera hora.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues yo la radio la pongo a primera hora a todo trapo cuando me ducho.
¿Ah, sí?
Sí, para ganar oyentes.
Bueno, oye, a lo mejor estás creando una animadversión importante, ¿eh?
No, da igual que nos cojan manía. Pero si un señor del EGM les pregunta, ellos escuchan Onda Madrid. Lo elijan o no, claro. El señor del EGM no te pregunta qué sintonizas, te preguntan qué escuchas.
Ya.
628-091-117.
Pues nada, tú dale, todos los días.
Claro, Berto en Twitter dice que a él lo de la piel tersa le da igual
ya.
Que el chorro del agua fría para despertarse.
Sí.
Y Raquel dice que ella no se ducha sin su gorro de ducha.
¿Ah?
Dice que está de acuerdo contigo él y que es el invento de la humanidad, el gorro de ducha.
Uno de los grandes
y inventos. Que también ella es de la que se lo lleva de los hoteles.
¿Ves? Claro. Es que ¿dónde compras un gorro de ducha? Es que yo no compré en mi vida un gorro de
los
ducha.
Los venden, es verdad, ¿cómo los
¿dónde,
venden?
¿Dónde está?
Y venden de uno en uno, venden como
¿en
los cleaners que vienen varios de así
no
de sacar.
Pero
no
si
sé.
Alguien sabe dónde venden gorro de ducha, oye, no voy a dejar de robarlos en los hoteles, pero...
Pero sí, ¿cómo se comercializa claro. Además? ¿Cómo nos llega? ¿Hay de distintas calidades el gorro de ducha?
No sé, tampoco hace falta una calidad extrema.
No, pero por eso que a lo mejor, yo qué sé, es decir, hay diferentes para que tú puedas elegir, ¿sabes? Marca blanca,
como
hay de marcas.
De hule, fíjate.
De hule.
Sí, una cosa horrible.
Vale.
Horrible. Pero esos que son de plasticucci, de así finito, esos, oye, hacen su apaño perfectamente.
Paloma, en Twitter dice que ella sigue también con su baño semanal, es decir, que se baña semanalmente, que respeta su baño de espuma caliente, calentita, pero que sin cerveza.
Pues sí.
Ella sin cerveza.
Hombre, ya que te pones un poquito de glamour, ponte la cerveza en copa.
Claro.
Aunque sea.
Miriam también utiliza el gorro de ducha y mira, Eli nos da una idea para utilizarlo. Ella utiliza el gorro de ducha para cubrir la masa del pan.
Yo también.
O los postres mientras que fermentan.
Sí, sí, es que es fabuloso.
Dice que ella no utiliza el papel film este porque se pega del todo, pero que el gorro de ducha que hace como...
Pero
¿no?
Perdona, ¿para qué te crees que lo robo yo de los hoteles?
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Entonces, gorra, pues a lo mejor el gorro de ducha lo están vendiendo en la sección de repostería.
Pues a lo mejor. Hombre, no si lo he mirado. Dices,
claro, que a ti te va bien. A
con Miriam el papel
le da
de
bien.
Las magdalenas.
¿Tú qué te crees que el señor que hace globos, gorros de ducha no sabe que va bien esto en repostería? A lo mejor está allí.
Pues mira, si no, que amplíe.
Macarena, que ella no puede meterse en la ducha sin lavarse el pelo. Como hemos estado contando que oyentes se tienen que lavar el pelo.
Pero hay gente que se lava el pelo por lo que veo primero y luego se ducha y luego se lava el pelo.
Dice que ella siempre, que si no se siente sucia. Así lo escribe ella. Macarena dice que se siente sucia si sales de la ducha sin lavarse el pelo. Pero hay unos días que toca pelo y otros días que no toca pelo, ¿no?
No sé, no. Te lo puedes mojar todos
también,
los días.
Sí. Mira... Antonio nos cuenta la teoría de por qué se pega la cortina de ducha.
¿Y eso por qué es?
Nos dice que es de la culpa la tiene la diferencia de presión que existe a ambos lados de la cortina. Dice, y es que el agua caliente, además de humedecer el aire interior, lo calienta. Claro, entonces si calienta el aire,
Antonio,
lo vuelve más ligero. Dice que el aire caliente asciende, que su posición pasa a ser ocupada por el aire más frío del otro lado de la cortina. Este aire, al desplazarse, ejerce presión sobre la cortina del plástico que se mueve hacia el chorro del agua caliente, busca el chorro.
O sea que hay una explicación científica,
claro,
de verdad.
De corrientes de agua que chocan caliente, fría, la masa de aire. Claro, la masa de aire intenta que el chorro, la cortina vaya al chorro de agua caliente y eso hace que la cortina sea cada vez más cariñosa, es decir, que se pegue a nuestro cuerpo.
Pues mira, ya sabemos algo más.
Y si me dejas, te doy dos gorros más, dos usos del gorro de ducha que nos cuentan.
Venga,
Miguel dice,
a ver.
Miguel dice que utiliza el gorro de ducha, que se lo lleva de los hoteles también, para guardar los zapatos.
Sí, es decir, también va muy bien para las maletas.
Claro, dice que cuando se va de viaje, cuando vuelve del viaje, los zapatos que ha tenido más uso están sucios del uso, que en lugar de limpiarlos, que los mete en el gorro de ducha para que no ensucie el resto de la ropa. Y Fe dice que ella utiliza el gorro de ducha como bolsa para poner los hielos en casa, pues cuando uno se ha dado un golpe.
Ah, pues mira, está bien. Estoy pensando ya esto de los zapatos, te los puedes poner en los pies encima de las zapatillas para no pisar la moqueta.
También es verdad, es decir, como protector, como zapatillas de estar por casa, el gorro de ducha.
Qué cosa más surrealista, por Dios. Bueno, o sea que no soy la única que roba todos los gorros de ducha, ¿no?
Entre la audiencia.
Pues esto alivia mucho mi conciencia. Digo, yo es que me llevo todos los gorros que pillo,
pero el
los
gorro
míos,
está puesto para que te lo lleves, ¿no?
Está puesto para que lo uses,
fundamentalmente. Bueno, pero ellos que saben si te lo has llevado o no.
Ah, eso es la maldad humana, compañero. Si no lo usas, no te lo lleves. Déjalo para el siguiente. Pues no. Voy yo y lo robo.
Oye, que me voy con Rosa, que nos ha contado en el teléfono gratuito que ella se pone histérica si le cae agua en la cabeza cuando se mete en la ducha, así que se ducha primero también y luego se lava la cabeza en el lavabo.
Mira, de verdad, esto me parece muy complicado. Lo voy a hacer.
Claro.
Mira, mañana mismo,
por partes.
Lo que pasa
es
que me tendré que levantar 2 horas antes. Es que tardas el doble.
No.
Con lo rapidito que vas por la mañana.
Es lo mismo, pero una cosa la haces dentro y otra cosa la haces fuera.
La ducha toda pastilla. Con cuidado de no mojarte el pelo, porque cualquiera sale a las 5 de la mañana con el pelo mojado, con las temperaturas. Vamos, se te congela el pelo, se te parte luego como una estalactita.
Sonia en el WhatsApp dice que compra los gorros de ducha en el Mercadona, ¿eh?
Ah,
que
mira,
son de plástico, pero no de plasticuchi.
De
plástico más fuerte, pone Eli. Plástico más fuerte.
Pero esos me sirven luego para que suba el pan. Claro, esos no me sirven. Bueno, pues me compraré uno de esos para mi ducha y los que robo los seguiré utilizando para el pan.
Por internet venden gorros de ducha en pack de 2000, ¿eh? Nos lo manda repartidor de farmacia, sí.
Ah, pues mira, está bien, perfecto. Pues también lo sé, me voy a buscar en internet 2000 gorros de ducha, madre mía. Luego con los que robo, porque ahora no voy a dejar de robar a estas alturas.
No, ya es un hábito, claro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tenemos unos cuantos minutos por delante y yo les voy a sugerir que no se alejen demasiado de su aparato de radio, porque hoy tenemos nuestra sección Algo que contar, que es una sección habitual de los lunes, y hoy nos acompaña una persona que tiene algo que contar muy especial, porque es una cuestión de la que hablamos mucho, pero hablamos poco. Y ahora mismo les voy a revelar de qué se trata. Hablamos mucho de la adopción, fíjense ustedes, sobre todo cuando se va a producir la adopción, los meses previos, cómo se prepara uno, qué parámetros tiene que tener en cuenta, cómo son las adopciones, cuáles son las más fáciles, las más difíciles, todo este tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre después? Cuando ya los focos se retiran y uno se queda en su casa con su niño o con su niña adoptada, pasa el tiempo, esos niños crecen. ¿Hay algo que diferencie a los niños adoptados, a la maternidad o a la paternidad de un niño adoptado de un niño que no lo es, de un niño biológico? Bueno, pues sobre este tema tan interesante ha escrito su tercer libro nuestra compañera Olvido Macías, que es periodista y es escritora. Olvido, buenos días.
Buenos días, Eli.
Vidas Unidas se llama tu libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre esta cuestión?
Precisamente porque soy madre adoptiva y madre biológica. Y bueno, a mí me preocupaba lo que tú has dicho, se sabe mucho, se lee mucho antes de tener al niño en la preadopción, pero ¿qué ocurre después cuando llegas a casa con tu niño? Puede ser un bebé, un niño más mayorcito, ¿qué problemas surgen? ¿Cualquier enfermedad nos preocupa más que un hijo biológico? En fin, hay muchos temas que yo creo que era necesario que nos lo contasen, sobre todo personas que son padres adoptivos, personas contándonos de tú a tú sus experiencias.
Bueno, este libro que se llama Vidas Unidas, decimos que está publicado por la editorial perdón, Lid, recoge 22 experiencias de familias que han adoptado en algún momento uno o varios niños, porque sí se suele dar este fenómeno, Olvido, que cuando se adopta un niño muchas veces no es el único y uno repite, con lo cual en principio parece que la experiencia siempre es muy buena y muy gratificante. No es así siempre, ¿no?
No, en general sí, pero evidentemente puede haber, realmente en general siempre es así. Los problemas van surgiendo y puede ocurrir igual que con los hijos biológicos, pero evidentemente hay una cosa que yo le llamo el plus emocional. Es ese tiempo en el que el niño ha estado en un orfanato, el que no ha tenido todas las atenciones que requería. Y eso pues va creando evidentemente unas carencias que luego a lo largo de la vida salen alguna vez. Al menos eso dicen los psicólogos, que son especialistas. Pero bueno, evidentemente ahí hay que dar mucho amor, mucha paciencia y cuando uno necesita un especialista, ir a por él.
Quizá por eso todo el mundo tiende a adoptar niños recién nacidos. Siempre los niños recién nacidos son, digamos, los que más rápidamente se adoptan o los que más rápidamente todo el mundo querría adoptar. Pero luego viene la otra cuestión, que son niños más mayorcitos. A más mayor, pues menos posibilidades siempre hay de adoptar, quizá porque los padres tenemos ese miedo, ¿no? A ese niño, ¿con qué carencias vendrá? ¿Con qué vivencias vendrá? ¿Nos conseguiremos adaptar bien? Mientras que un niño pequeño parece que lo puedes adaptar a tu forma de vida, ¿no?
Sí, en general es así, pero bueno, también hay casos en los que ocurre lo contrario. Niños que has adoptado de bebés y que luego, por circunstancias de la vida, no sé, pues van cambiando. A veces pesa mucho sus orígenes, el conocer, otras veces no, porque es muy relativo todo. Evidentemente, la palabra adopción siempre tiene que estar en la casa desde que son bebés. ¿Adoptar niños mayores? Mira, yo tengo una que adoptamos de bebé y otro con 5 años y medio. Y realmente, emocionalmente, yo no veo diferencia. Cuando llega la adolescencia, agárrate los machos, como se suele decir, porque ahí da igual que sea biológico o no.
Eso te
ahí
iba a
vienen
decir,
los vendavales.
Que los biológicos,
vendavales.
Muchas veces, si son problemáticos, lo son igual.
Ya.
¿No?
Mira, por ejemplo, en el libro, el segundo caso es de un niño que se llama Daniel, el héroe del basurero, le llamaron porque lo abandonaron en un basurero. Es un niño al que yo quiero mucho, que nació con algunas falanges, le faltaban algunas falanges, sin dactilia. Y este niño, por ejemplo, es el caso que rompe el tópico de que a más mayor, peor. Él ha sido adoptado con 12 años, hace 5 años, y es un niño que ha aceptado todo lo malo que le ha pasado en la vida, y ha sido mucho, porque venía de un orfanato muy pobre. Él tenía que cuidar, hacer de padre de 7 niños más pequeños, tenía que ir a lavarle la ropa a un río. Era un orfanato tan pobre, que no tenía ni cristales en las ventanas. O sea, ha sido una vida tremenda. Y sin embargo, él ahora tiene sus padres, está en Navarra, y es un niño que acepta eso malo, como te comentaba, pero disfruta de lo bueno. Y no ha necesitado psicólogo y no tiene traumas. Evidentemente, siente pena que lo hubiesen dejado en un basurero, porque eso significaba que querían que se muriera. En fin, pero él lo acepta y ama la vida.
Fíjate, en esos 22 testimonios de personas que tú has recogido en este libro hay de todo, como es tu propio caso. Cuando el niño es un bebé, bueno, pues el periodo de adaptación es el mismo que cuando uno tiene un bebé, que es adaptarse un poco, pues digamos, a la naturaleza del ser humano, ¿no? A las horas de comidas, de bebidas, de sueño, ese tipo de cosas. Pero cuando ya adoptas un niño más mayorcito, en tu caso 5 años, por ejemplo, ¿cómo es ese periodo de adaptación? Porque me imagino que en principio el niño, yo no sé si es yo supongo que sí, que él en el fondo algo sabe. Sabe que tú lo has elegido de alguna manera, pero ¿cómo es ese periodo?
Bueno, realmente un niño mayor ya tienes que ir con otras miras. No sabes qué te vas a enfrentar. Por ejemplo, ahí hay niños que son mayorcitos adoptados que no han tenido muchos problemas. En mi caso, y en general, vamos a generalizar, los niños en lo básico se adaptan perfectamente a comer, a vivir mejor. A eso se adaptan mucho, pero te ponen muchas pruebas, Eli. Te ponen pruebas. Si tú le dices, por ejemplo, no hagas esto, a continuación hace lo que tú le has dicho que no haga. Y no a lo mejor una vez, sino 2 y 3. Le está poniendo a prueba porque en el fondo él piensa que le vas a abandonar. Porque, por desgracia, ellos han vivido ya eso. No porque hayan estado con otra familia, sí porque a lo mejor han sufrido una enfermedad y han estado con una familia de acogida unos meses, luego han vuelto al orfanato. Entonces tienen tanto miedo que lo que hacen ellos, en vez de agradar, es fastidiar más. Para decir hasta dónde es capaz de aguantar. Luego, cuando termina ese periodo, que es horrible, según qué niños también, que se llama el luto, hacer el luto o el duelo por el país de origen, ya pues son niños pues como todos los demás, unos días buenos, otros días malos, como nosotros.
Luego hay mucha gente que tiene hijos biológicos y le da cierto miedo adoptar a un niño, aunque a lo mejor en el fondo dice, oye, me encantaría, pero le da un poco de miedo, y esto yo lo he escuchado alguna vez, que dice... Yo estaría encantada de adoptar, pero ¿y si luego le quiero menos que al biológico?
Eso no es verdad. Tú quieres a quien tú crías. Y de verdad, yo recuerdo cuando fuimos por nuestro niño, a los 3 días, y mira que al principio era como un torbellino, yo decía, es que ya no sería capaz de vivir sin él. Y son 3 días los que lo conozco, ¿eh? Y es verdad. Tú amas, primero porque le has querido antes de conocerle, porque en este caso sí que has decidido tú ser madre, aunque tú no decides últimamente, tú no decides en último caso quién va a ser tu niño, porque son las autoridades que adaptan las necesidades del niño a lo del padre, a lo de los padres. Entonces, bueno, pero realmente, ¿cómo no le vas a querer si antes de tenerlo ya lo tenías ahí, soñabas con él casi?
Luego está el problema de las diferentes culturas y de las diferentes razas. Adoptamos muchos niños en España que vienen de otros países. Claro, te encuentras con ese niño que si lo has adoptado de bebé, de pronto un día se te planta, me imagino, o no sé, no lo sé, porque no lo he vivido de cerca, y te dice, mamá, porque yo soy negro y tú no, por ejemplo.
Bueno, eso ocurre incluso siendo pequeños, porque ya en el cole empiezan las diferencias, y siempre también hay algún niño que te dice, oye, negro, que no sé qué, no sé cuánto. Yo soy madrina de un niño etíope, que el pobre estaba obsesionado con su color, incluso se rascaba la piel y decía, ¿por qué por aquí estoy más blanco por la palma, por dentro y por fuera no? ¿Por qué no soy blanca? Pero finalmente eso tienen que ir aceptándolo, es decir, evidentemente hay que hacer mucho también los colegios, porque a veces es duro encontrarte gente que te discrimina, incluso siendo pequeñitos, ¿eh? Y pasa. Pero también tienes que serle muy clara, decirle, mira, tú eres de otra raza, vas a vivir aquí, este es tu país y vas a tener siempre esa dualidad. Este niño que te digo que soy madrina, pues en verano se pone sus trencitas africanas, en invierno pues no, y él pues combina, pero bueno, realmente él finalmente es español.
Y luego no sé cómo lo lleváis vosotros en el sentido de, yo escucho muchas teorías, hay quien dice, tú adoptas un niño africano, por ejemplo, y hay que hacerle conocer su cultura, que conozca su país de origen, sus costumbres, de dónde viene, y hay quien te dice, no, de ninguna manera, tú tienes que tratarlo como si fuese un hijo biológico, ese niño ha nacido en otro país, pero no ha mamado, digamos, ni la cultura, ni el idioma, y sería contraproducente convencerle de alguna manera de que es diferente a la familia que lo ha criado.
El niño te lo va a ir pidiendo. Si tú le explicas cosas de su país de origen y el niño escucha y tiene interés, bien. Si el niño lo rechaza, olvídate, él te lo va a decir.
O sea, que hay que seguir un poco, hay que observar mucho al niño, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y observar un poco y ver por dónde tira él y adaptarte tú a sus necesidades, no pretender que el niño se adapte a ti.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, el nuestro, por ejemplo, no quería saber nada de China, evidentemente vino mayor, pero sin embargo le hemos metido, digamos, China por la comida. Porque es muy comilón, le gusta la comida china, y dijimos, o sea, aquí hay un filtro, porque es bueno que él tenga información también, que él sienta, esa dualidad a veces también puede ser complicada para ellos, pero que él sienta que tiene también otra parte, así como nuestra niña está deseando de ir a China, él no tiene ningún interés, pero bueno, ya. Por la comida vamos entrando.
Y luego hay un problema, olvido, no sé si tú lo recoges aquí, creo que no, porque has hablado con personas que están encantadas con sus niños, personas muy conocidas como Ángel Espósito, como Pilar Cernuda, en fin, como Annie Gartiburu, que te ha escrito el prólogo, pero luego hay un problema, y es que hay algunos niños que se adoptan y luego se devuelven, y de esto no se habla.
Se habla poco, yo no sé si es porque nos da miedo decirlo, pero realmente en este libro hay dos casos muy duros. Uno es unos padres que adoptaron a tres hermanas biológicas rusas y ellos no las devolvieron, pero se fueron yendo de la casa cuando cumplieron la mayoría de edad. Se fueron yendo y la situación fue tremenda, incluso hubo una separación matrimonial. El otro caso es de un niño que tiene ahora 15 años y que fue adoptado mayorcito por un soltero, un chico soltero de aquí de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que está teniendo muchísimos problemas ahora. Él tiene interés en seguir adelante con su hijo. Pero yo decía, Dios, si esto no va a acabar en una devolución. No lo sé. Se quiere mucho, pero la situación es tremenda porque el niño crea unos conflictos muy duros. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en los últimos 10 años, ahora no recuerdo las cifras, si son de 7.000 niños adoptados, 50 sí se han devuelto. Se devuelven a la administración, no a su país de origen.
No. Se devuelve a la administración, supongo, para ponerlos
tutelados
a disposición de que otras familias puedan acogerlos, ¿no? Otras familias que a lo mejor se adapten mucho mejor al carácter del niño o a la forma del niño, pero debe
ser
complicado, ¿no?
Es muy difícil que esos niños puedan encontrar padres de nuevo. Porque, claro, tú también pides como padre preadoptivo saber un informe historial y no es fácil, no es fácil.
Oye, ¿qué mérito tiene la persona que adopta a un niño sabiendo que es un niño que a lo mejor tiene una enfermedad o que tiene una discapacidad o que tiene algún problema psicológico importante, ¿no? Ahí hay un plus de generosidad que a veces es hasta difícil entenderlo.
Bueno, Eli, más que de generosidad, yo diría de necesidad de ser padres. Ahora sí, tienes que tener un corazón grandísimo. Y en esto, por ejemplo, hay muchos niños para adoptar, pero son mayorcitos o con enfermedades, aquí mismo en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es, la cuestión es la obsesión esa del bebé, pero realmente no es lo más, no es todo idílico, evidentemente.
Hay un momento en la vida de muchos padres adoptivos, no sé si de todos, yo supongo que en algún momento todo toda persona que ha sido adoptada se pregunta dónde están mis padres, ¿no? Mis padres biológicos. Y los padres adoptivos tenéis que estar preparados, me imagino, para que en un momento dado ese niño diga, oye, yo quiero saber quiénes eran mis padres, yo quiero incluso conocer a mis padres. De esto, si te parece, Olvido, vamos a hablar en unos minutos, porque llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos juntas y después seguimos hablando de este tema tan interesante. ¿Te parece?
Estupendo.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha desmantelado una banda de aluniceros dedicada a robar máquinas de tabaco de locales comerciales. Hay 10 detenidos a los que se atribuye al menos 66 hechos delictivos. Portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La principal forma de cometer los robos era trasfracturar los escaparates de los locales, bien con mazas o bien empotrando el vehículo. Luego se apoderaban de la máquina por completo, la máquina de tabaco, y la cargaban en el interior de los vehículos. Estos vehículos siempre eran de alta gama, que habían sustraído previamente, y se han recuperado un total de 16 vehículos en la operación. Los detenidos formaban dos grupos distintos, uno dedicados a robar las máquinas y otro a robar camiones, y ambos estaban liderados por un único individuo que era encargado de gestionar los coches y de llevarse una parte del botín, aunque no participaran en los robos.
El Ayuntamiento de Madrid, dentro de la campaña del frío, ha reforzado la intervención de los equipos de calle ante la bajada de las temperaturas en la capital, prevista por la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas noches. El consistorio, que cuenta con 2.053 plazas para las personas sin hogar, ha intensificado la actuación de los equipos de SAMUR Social y las unidades móviles con los grupos más vulnerables, generalmente personas sin hogar con perfil más crónico y que suelen rechazar los recursos de acogida. Darío Pérez es el jefe del SAMU Social.
Activamos lo que llamamos una situación de emergencia. Hemos activado otras 47 más de emergencia y los equipos de calle han intensificado aún más su trabajo en la calle, sobre todo con aquellas personas que más rechazan los recursos de acogida por diferentes razones, y nos preocupa, y con ese fin ponemos en marcha y redoblamos aún más nuestros esfuerzos y nuestra intervención con la gente que duerme en la calle.
Luis Bárcenas, el extesorero del PP, ha asegurado este lunes en tres ocasiones que el partido disponía de una contabilidad extracontable que él y la persona encargada de las finanzas de la formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. Según ha explicado, distintos empresarios entregaban donativos siempre a través de Lapuerta y se les dejaba claro que estas entregas de dinero no tendrían ninguna contrapartida. Por su parte, los dirigentes del Partido Popular dicen no estar preocupados por las declaraciones que pudiera realizar el extesorero y piden celeridad a la hora de dictar sentencia. Escuchamos a Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán, y a Cristina Cifuentes, presidenta madrileña.
En absoluto. Yo creo que se han oído muchísimas cosas a lo largo de estos años y, desde luego, el Partido Popular, la más absoluta tranquilidad y normalidad. Los procedimientos que afecten a determinadas personas es a ellas a quienes incumbe y, desde luego, a la estrategia procesal de defensa que quieran realizar. Pero el Partido Popular en absoluto tiene nada que ver.
Yo no estoy preocupada en absoluto. Yo creo que el asunto Gürtel, el asunto Bárcenas, lo mejor que puede ocurrir es que se dicte sentencia cuanto antes y que se llegue hasta el final. Pero, vamos, preocupación ninguna.
Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen las caídas de primera hora. Retroceso del 0,85% para el IBEX 35. Se sitúa en 9.430 puntos. Vemos que las caídas son algo menores en otros mercados como Alemania o Francia. Incluso vemos a Londres cotizar en positivo, aunque lleva bastante tiempo marcando una línea muy diferente a la que marcan los mercados europeos. Pero vemos también que las caídas son más cuantiosas en Italia, donde donde superan ampliamente el 1%. Principalmente la banca es el lastre del selectivo. De hecho, ahora mismo las cinco compañías más castigadas del IBEX 35 son entidades financieras. El Popular, la que más se deja, un 3%, le sigue el Sabadell con una caída del 2,75% y Bankia, que retrocede el 2,70%. En positivo, Mediaset continúa brillando con luz propia, gana un 3,45%. Le sigue a cierta distancia Supermercados Día con un avance del 1,90%. En cuanto a la prima de riesgo, se sitúa en 110 puntos básicos y el euro se aleja un poquito del nivel del dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras madrileñas? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. Únicamente les informamos de problemas debido a los bancos de niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y en las calles, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general predomina la fluidez por el interior de la ciudad, con tráfico más intenso en zonas como José Abascal, el área de Alonso Martínez, Génova, Colón, y se trabaja en el túnel.